Pues ahí lo tienes. Buenos días, ¿cómo amaneciste? Estás en tierra de nadie a través de enriqueciéndote.com, la audición del rock. Espero que te encuentres bien. Y pues acabas de escuchar dos canciones de Seis Pistos y Desplantes, respectivamente. Perdón, al revés. La primera canción fue de Desplantes y la segunda de Los Seis Pistos. Hoy toco un anecdotario con Iván Chavero, cantante de las bandas mencionadas, un músico con amplia experiencia de la ciudad de Chihuahua. Y pues tuvimos una larga plática y aún así nos faltó tocar otros temas. Próximamente tendremos la segunda parte de con Iván, una segunda charla. Y pues, ¿qué te digo? Espero que después de que escuches esta charla, esta entrevista, como quieras llamarlo, me platiques qué te pareció, que me des tus comentarios, qué te pareció lo que comentaba o comentó Iván Chavero. Dímelo por email a Jorge Cale, contacto arroba jorgecale.com o en las redes sociales donde me encuentras como Jorge Cale MX. Ponte cómoda, ponte cómodo y escucha lo que tiene que decir nuestro invitado de hoy. Gracias por acompañarme y disfruta tu domingo, que tengas una excelente semana. Te dejo con Iván Chavero de Seis Pistos para que nos platique diversas anécdotas, diversas vivencias y pues también algo o mucho de su conocimiento en el medio de la música. Nos vemos.
¿Qué onda?
¿Qué pasa, mi Iván? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, bien, déjame cambiar la cámara, que sí me veo chido, bueno, que me veo menos
Eso.
culero. Sí, nomás para ver si me peinaba. Era la pregunta.
Te ves muy guapo, carnal. No te preocupes.
Eso lo sé, pero la cámara no,
Ah, pues le ponemos un filtro, ya ves.
güey. De gatito.
Estás en tus oficinas.
Sí, pinches oficinotas, es la sala de mi casa en la cual no tengo nada, como puedes ver.
Con eso.
Es que nos
Oye.
venimos el año pasado, nos venimos antepasado, finales 2020, nos venimos del DF y nos mudamos a finales del año pasado aquí y pues apenas estamos terminando de. De hecho, mi oficina es la sala, mi morra se posesionó de lo que iba a ser la oficina para su tallercillo de cosmética.
¿Y tu nene te deja trabajar ahí?
Fíjate que está de vacaciones y Pamela me ayuda agarrando la mayor parte de la carga, pero como pues anda deambulando por toda la casa, pues llega aquí y pues está uno concentrado y luego ya regresa, ¿no? Y así pues tengo un rendimiento de 30% yo creo del jale. Y luego tiene
Órale.
papitis.
¿Cómo no? ¿Y tú? Pues también, ¿no?
No, pues sí.
Salió el lado tierno, carnal.
Ahí estaba, bueno, es que lo estaba evadiendo. Porque sabía que iba a pasar esto.
Ok. Me gustaría que nos contaras una anécdota entre tantas que has de tener en la música, ¿no? Ya sea en el estudio, en una gira, grabando. Y pues en base a eso, te voy a hacer algunas preguntas.
Bueno, mira, te voy a platicar dos. Te voy a platicar una de giras y una de estudio. En realidad las giras siempre son como que tiende a veces hasta a ser monótono, ¿no? Aunque andes cambiando de ciudad, a veces es monótono. A veces llegas, bajas el equipo, haces soundcheck y te vas a un hotelito, descansas, vas, tocas, a veces te tienes que, si es un tirón largo, te tienes que ir, te tienes que ir terminando el show, que no es recomendable, ¿no? Pero a veces hay que hacerlo por la logística, así se pone, ¿no? O otras veces regresas a hotel, algunos se ponen bien pedos. Yo la neta ya trato de no ponerme pedo hasta la última fecha, porque pues quiere uno rendir, ¿no? Quieres dar lo mejor que traigas, ¿no? Y ya, pues, y te digo, hasta las pedas, ¿no? Se pueden volver monótonas. O sea, ¿qué tantas cosas diferentes puedes ver en un cuarto de hotel pisteando con los mismos, oliendo los mismos pedos, ¿no? De la misma raza. Entonces, una de las anécdotas así que más me acuerdo y que más me hacen, personalmente, me ponen contento, ¿no? Cuando me acuerdo de esa. Y siempre la platico, es lo peor, es la que siempre platico. Pero
Chale.
una vez andábamos de gira, esta fue hace como, hijo de su madre, casi 20 años, yo creo, 15, 20 años. Andamos de gira con una, en unas fechas que una chica cuyo nombre no quiero acordarme ni me acordaré, nos buqueó para la chingadísima. Sí, se pueden decir majaderías
Claro,
en
claro.
la ciudad. No, no hay aquí gobernación, es internet. Es que capaz que hay veces que lo reenviara a un radio, ¿no? O algo así.
Okay.
Entonces, en una de esas llegamos a varias fechas, llegábamos y no existía el show, ¿no? Simplemente, o no existía el lugar, o nada, ¿no? Y llegamos en esa gira, pues ya un poco desilusionados, ¿no? Y cansados, porque pues no estábamos ganando lana, ¿no? Porque pues, si no había fecha, pues no había lana, ¿no? Entonces, pues ya estaba empezando a ponerse los números rojos. Y llegamos a Ciudad Lerma. Ciudad Lerma creo que está en el Estado de México, si mal no recuerdo. O en. Ay, canijo. Bueno, ahorita lo confirmo, pero me acuerdo muy bien el nombre, pero no me acuerdo dónde era. Pero haz de cuenta que llegamos y el bar no existía. Así te lo digo. Llegamos a la dirección que nos habían dado y el bar no existía. Pero lo chido es que había gente esperando a vernos. Entonces, acá nos quedamos, pues, ¿cómo es posible, no? Digo, porque pues en esos tiempos no estaba tan fuerte la onda de las redes sociales y así, pues obviamente mucha gente tenía internet, pero era más underground, ¿no? La onda de usar internet, ¿no? Pero pues nosotros siempre metíamos cosas en internet y así. Pero había raza, ¿no? Entonces nos dicen, no, pues, se me hace que sí era en el Estado de México, porque me acuerdo que era así medio cantadillo, ¿no? El acento, no, no, pues, ¿qué tiene? Vámonos, vamos a hacerla, vamos a hacerla. Ya están aquí, les pichamos las guamas y nos volteamos a ver. Todos seguimos, pues, oh, pues ya estamos aquí, ¿no? Y no te miento, nos llevaron a una tapia, así, no tenía ventanas, no tenía puertas, clásica tapia, ¿no? Todo empolvado, no había más que una bocinita que consiguieron. Bajamos nuestros samples, bajamos la batería, le empezamos a dar. Obviamente tuvimos caguamas gratis. Y neta es de los mejores shows que hemos hecho. O sea, sí, de los mejores, la vibra chingoncísima, la raza bailando slam, bailando nosotros slam con la raza, estamos a ras de suelo, ¿no? O sea, estuvo pero chidisísima, es de las que más me acuerdo. O sea, así la vibra, así, pues todos terminamos bien contentos, todos llenos de polvo, todos pedotes, pero cansados, ¿no? Pero así la vibra chingona, ¿no? Y esa es la vibra que siempre quiere reproducir, ya sea haya 10, 15, una persona a 10 mil, ¿no? Eso es lo que buscas, ¿no? A la hora de hacer un show, recrear la vibra así de que estás entre compas, de que no va a pasar nada, de que a todos nos está gustando lo que estamos haciendo, ¿no?
Wow, pues qué gran recompensa, la verdad, ¿no? La gente que estuvo ahí, porque me imagino que ha sido el peor escenario que han tenido, el más de bajo presupuesto. Entonces puedes decir que has tocado ahí, pero has ido hasta los grandes escenarios. Entonces, pues qué padre que has visto toda la gama de lo que hace una banda de punk rock. Desde lo más bajo, en el sentido de ese, ¿no? De producción. Que bueno, pues no había producción realmente.
Sí.
Y llegar a escenarios con toda la producción, ¿no? Con toda la mano. Pero qué padre y qué bonito que tienes eso en el corazón, esa experiencia, ¿no? Porque yo creo que te marcó precisamente el amor de la gente por la música de ustedes.
Sí, y te forma, te forma. No me gusta decir, porque luego le dicen que los vocalistas no somos músicos, ¿no? Pero no me gusta decir que, pero así como voy a decirlo peor, para que se oiga más mamón. Como artista te marca porque te recuerda la humildad. Te recuerda que en realidad, por más que pueda haber Bon Jovis, Metallicas y todo eso, no son más que pinches güeyes que tocan música. Y en real
Entretenedores.
y, so, y nada más que la cultura infla todo eso, ¿no? Deberíamos de tener inflados a los científicos del CERN o a los médicos científicos que descifraron el ADN, ¿no? O sea, los pinches músicos, ¿qué? O los futbolistas o así, o sea, no es por zarro, ¿no? Pero yo considero que debería de los rockstars deberían de ser las cosas que realmente hacen algo por la humanidad, no los que, bueno, no es despreciable, ¿no? El entretenimiento, pero pues siento que pues nos ha llevado más lejos la ciencia que el entretenimiento, ¿no?
Estoy de acuerdo
contigo. La estamos usando en este momento, ¿no?
Claro, si no fuera por eso no estaríamos aquí haciendo esto. Y sí, desgraciadamente está muy inflado esto del entretenimiento y el deporte, ¿no? Que, bueno, son prácticas que necesita el ser humano, pero sí como que no hay una balanza.
Exacto, no hay una balanza. Digo, en la pandemia, todos dicen, no, los músicos y los artistas fueron los que mantuvieron a la gente cuerda, ¿no? Y la chingada. Y los músicos y los artistas y los que ponen cables y los de iluminación y los que cargan, se están muriendo de hambre, güey.
Sí, exacto.
O sea, porque los únicos que estaban ganando eran Netflix, era Facebook, era Amazon, era, o sea, en realidad la gente que hacía muchas de estas cosas no tenía trabajo y terminaron algunos trabajando de Uber Eats, ¿no? Cosas así, porque pues muchos viven al día, ¿no?
Claro, sí, es la parte que no ve la gente, las grandes empresas siempre ganan, y el músico, bueno, volviendo a esto de que hacemos nosotros, pues no recibe lo que uno piensa que merecería, ¿no? Por el trabajo arduo que haces, y principalmente si escribes tu obra, ¿no?
Sí, fíjate, es muy curioso, aquí en ciudades como Chihuahua, y no me quejo, ¿no? Pues es un fenómeno global, pasa en DF, pasa en Nueva York, no sé si quieres, las bandas de cover son muy bien pagadas, y a la una banda de original, aunque tengas buen show, te regatean, la mayoría, obviamente, hay honrosas excepciones, ¿no? ¿Eh? O cobras cover y te regatean el cover, ¿no? Entonces ahí hay una onda de cultura que está cambiando poco a poco, ¿no? Pero hay que romper ciertos prejuicios, ¿no? Como que muchas veces hay hacia bandas que son de tu misma ciudad.
Sí, lo he vivido, lo hemos vivido. Y sí, como tú dices, sí va cambiando. Creo que siempre ha habido un semillero de bandas que escriben sus canciones aquí en Chihuahua, ¿no? Hablando del estado. Pero siempre ha sido más grande las bandas que hacen covers, ¿no? Y que siempre tienen más seguidores. Me imagino que obviamente es porque tocan canciones probadas, ¿no? Ya éxitos de otros. Y pues sin agraviar, pero pues están copiando, ¿no? Nada más.
Y son muy buenos músicos, ¿eh? Conozco sí. Muy buenos músicos. Y yo lo veo, ¿sabes? Como otra rama del oficio. Sí, yo no lo veo dentro de la misma onda de hacer música, de composición y todo esto. Lo veo más como la talacha, ¿no? Quisiera que nuestros amigos que tocan abarrote, todo esto, hicieran su talacha y que pudieran también sacar sus canciones y todo esto, porque tienen muy buenas, nada más que, pues hay muchos que viven de esto, ¿no? Necesitan, es como la oficina, yo lo veo así. O sea, yo tengo mi day job, ¿no? El day job de los músicos de abarrote es hacer eso. Desafortunadamente, pues tiene una repercusión en que el pastel se hace, las rebanadas de pastel se hacen menos para los músicos que traen su propio repertorio, ¿no?
Claro. Ok, vamos a dejar ese tema para otra ocasión, porque esto es para mucho tiempo de discernir. Pero mira, lo bueno es que está un Don Burro aquí en Chihuahua, que no se da abasto, ¿no? Incluso con las bandas de original.
Sí, fíjate que, Don Burro, ahí te puedo platicar también anécdotas, ¿sí? Es muy interesante porque ese lugar tiene más tiempo que la Alicia.
El Alicia es de México, el Foro Alicia.
Ajá, el Foro Alicia. El Alicia creo que es de 1992, creo, uh-huh. O tres, y el Don Burro es de 1990. Don Burro lo inició Elder García para hacer shows de esquirla. Ahí, para eso lo abrían, ¿no? Abrían y de hecho iba a estar gacho, ¿no? Yo iba de menor, ¿no? Ahí a ver a esquirla, ¿no? Y espacios vacíos también con el Mandis. Tocaban también los Gaitán, ¿no? Ahí, pero estos otros eran ya, tocaban sus covers de heavy metal, ¿no? Y así. Pero pues nadie tocaba covers de heavy metal, ¿no? Más que Anubis. Pero en ese tiempo creo que Anubis, no, sí, sí existía Anubis, ¿no? Y luego se convirtió en Tráfico y otras bandas, ¿no? Y así. Y fíjate que sí se convirtió eventualmente en un lugar, en un pequeño oasis, ¿no? Porque Elder trataba de que hubiera buen sonido, de que estuvieran las cosas lo más pro que se pusiera, ¿no? Que se pudiera enseñarnos a las bandas. A mí me enseñaron Elder, Beto Ávila, todos ellos. Nos enseñaron a llegar a tiempo a descargar, a llegar a tiempo a tu soundcheck, a respetar los horarios de las otras bandas, todo eso que parece que son pendejadas, pero de repente me los topo y digo, oye, estos pinches lepes, ¿por qué no se bajan? ¿O por qué no se suben? Clásica, ¿no? De que se hacen pendejos, la banda abridora generalmente son chavitos, ¿no? Y se hacen pendejos. Porque no hay gente, ¿no? Y pues, güey, siempre te va a tocar, güey, se llama picar piedra, cabrón. Todos hemos tocado para tres chícharos y ver que está entrando la gente. ¿Por qué? Porque de eso se trata este pedo. Te tienes que ir fogueando hasta que te pruebas como banda, como show, o agarras tablas y te ganas a la gente,
O truenas, pues sí.
exactamente.
Pero entonces, perdón, perdón, Iván. Tú ahí cuando ibas, que eras menor de edad, dirías que esas bandas, me imagino que también ya oías música, ¿verdad? Con tus discos o cassettes. Pero es ver bandas en vivo en la ciudad y sobre todo Esquila, ¿no? Que hacía sus rolas. ¿Te movió ahí algo para decir, yo también puedo escribir, yo quiero escribir?
Sí, definitivamente Esquirla fue la que nos puso a todos el ejemplo de que podías hacer tus rolas y tu estilo también. Porque a pesar de que puedan decir, no, Esquirla tiene un estilo muy Rolling Stones o cosas así, o rock and rollero, etcétera, es su estilo. Es el estilo y honor a quien honor merece, de Rodolfo Borja, que es un musicazo bien talentoso. Lo oyes tocar la lírica, casi llora. Lo has oído tocar blues. El
Sí, de acuerdo.
hijo de su madre, o sea, hijo, se le puso chinito el cuerno. Muy bueno Rodolfo, y siempre bien humilde, siempre pues con ganas de tocar, ¿no? Y ahí nos puso el ejemplo a muchos. Personalmente a mí, yo sé que a los demás que iniciamos Seis Pistos también nos dio un gran ejemplo. Y de ahí, pues dices, no, si este puede, pues yo también, ¿no? Y lo que yo quiera, ¿no? Pero fíjate, volviendo allá a Don Burro, sí es muy importante porque nunca ha sido negocio, per se. O sea, casi, casi siempre ha sido servicio social. Y sí me gustaría mucho que la raza que va a escuchar esto lo entienda muy bien, porque de repente y desde siempre, ¿no? Y esto pasa porque así somos los humanos, ¿no? Que no te va bien, o te regañan, o cosas así, ¿no? Los dueños o el staff y acá. No, pinches culeros de acá y así. Pero de repente tú, porque traes toda la lechota y te vale madre, ¿no? Y luego te das cuenta que, ay, güey, sí lo andaba cagando. Porque no se dan cuenta, a veces no te das cuenta, como público o como músico, que en un bar o un lugar de eventos tiene que pagar luz, tiene que pagar nómina, tiene que pagar permisos, tiene que pagar un chingo de cosas. Y tú quieres meter a la raza gratis y que les fíen las birrias, ¿no? Pues no mames, güey, pues mejor vete a tu casa, a tu ensayo, y invítalos ahí, güey. O sea, y dejen que otra banda que sí quiere mantener un círculo virtuoso y lo voy a usar la palabra porque es pecado en la música, de negocio, ¿sí? Tiene que ser autosuficiente, porque también a los músicos y a los artistas, la cultura en general mexicana, el gobierno nos ha convertido en un poquito, ay, ¿cómo no decir una palabra que no sea fea? Un poquito dependientes, ¿no? En vez de generar todas estas becas que dan, es kilométricas, ¿no? Para sacarlas ahí, toda tu vida tienes que poner ahí, ¿no? Acaba de mi morra de sacar un Fonca, ¿no? Digo, de mandar un Fonca. Y estábamos viendo todo y yo le dije, yo quiero sacar uno. Y luego le digo, no, hombre, la dije, no, qué hueva. Mejor vamos a tratar de hacer negocio, ¿no? En vez de tratar de que se hagan autosuficientes las iniciativas culturales, las tienen dependientes de, ah, ya va a salir la convocatoria para que me den mis 15 mil pesitos al mes, ¿no? Y la chingada. No, vato, lo que debería de haber es apoyos de que no te cobren casetas, subsidios de gasolina, subsidios para permisos, fast track para tener permisos rápidos en lugares, promotores culturales de gobierno para las bandas que andan dando el rol, que andan de gira, ¿no? O sea, eso es lo que debería de haber, no pinches foncas y pinches mamadas esas, neta, o sea, son útiles, ¿no? Pero lo verdaderamente útil es que puedas hacer tu propio negocio. Pues es que no tiene que, no es pecado que te paguen por la música.
Estoy de acuerdo. Ah, perdón, termina.
Sí, y en Don Burro precisamente tratamos de que la raza, o sea, Don Burro, voy a terminar la historia así rápido, ¿no? Don Burro estuvo manejado por él era hasta 2006, y ahí hay una serie de ondas ahí exóticas, y se terminó rentando a unas chicas gays, y lo convirtieron en un lugar exclusivo gay, ¿no? Cosa que pues a mí me dolió mucho porque pues Don Burro era muy incluyente. Me acuerdo así de una imagen, así tengo una imagen, así una trani, un chero y un metalero en la barra pisteando, codo a codo. O sea, esa es la imagen de la inclusión para mí, pues.
Perdón, con Don Burro, en Don Burro antes de que
En Don Burro
fuera.
antes.
Ok.
Sí, en Don Burro antes de que se hiciera exclusivo.
Exactamente.
Que en ese momento, fíjate, ocurrió una cosa bien rara. Había más lugares de ambiente, ¿no? Como les dicen, que lugares de rock en Chihuahua, de 2006 a 2013, o sea, salió Las Ánimas en su momento, se apagó Las Ánimas, se abría un lugar, se apagaba, se abría uno, porque no es negocio, porque el público no quería pagar el cover que cobraba la banda, y pues no le salía al del bar y ta, 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 porque aparte hay que tener buen sonido, ¿ah? Esa es otra cosa. Entonces, te digo, en Don Burro se trataba de tener buen sonido, se trataba de que cobraras tu covercito, perdían para que te compres tus chelas, tu gasolina, tus cuerdas, o para que te vayas de gira, ¿no? Y en 2013, Oliver y yo nos dimos cuenta de que ya lo iban a dejar, y buscamos al dueño, a Jaime García Chávez, y le dijimos, oye, queremos retomar lo que era antes. Y pues nos lo rentó, ¿no? Y pues batallamos mucho. Batallamos mucho porque estaba deteriorado el lugar y pues hay que meterle dinero, ¿no? Y como no, como en nuestra actitud punk de no querer casarnos con cervecerías, pues lo hicimos con nuestros propios recursos. Y pues hasta ahorita, pues ya con penas y glorias, ¿no? Ya se consolidó como el lugar de Chihuahua, donde vienen a girar la raza, ¿no? Y así, o sea, a mí me hablan mucho bandas de compas, ¿qué onda? Queremos tocar en Don Burro, ¿qué hay que hacer? No, pues habla con Oliver, él maneja el booking, ¿no? Y así. Y siempre queremos tener, y me disculpo aquí hacia la raza que conoce a Don Burro, tenemos mejor audio que Baños. Eso lo vamos a mejorar, ¿verdad? Pero sí es una responsabilidad para nosotros que haya muy buen audio. Próximamente vamos a tener también backline, para que, pues, digo. Obviamente, pues una cuota, ¿verdad? Porque las baterías no se mantienen solas, hay que pagar los parchecitos y todo. Y bueno, que es un foro, quiero considerarlo un foro laboratorio para que lleguen los chavillos a meter sus rolas, a tocar, a ver qué se siente. Capaz que se quedan, capaz que no se quedan, ¿sí? Cada generación deja tres, cuatro bandas. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y sí quiero recalcar. Don Burro nació antes que la Alicia. Y a la raza, pues ayúdenos, ¿no? Pues, paguen sus cobros, canijos, para que las bandas puedan seguir haciendo música.
Es un muy buen dato eso del año donde se formó. Y cada noche tienen cover, cada vez que toca una banda, hay cover.
Es opción de la banda.
Si no hay cover, la banda no cobra. O sea, ellos están conscientes de eso.
Ellos deciden si cobran el cover o no. Ellos ponen a su gente, o nosotros le decimos a uno de los guardias que cobre, pues les cobra una lanita ahí, por hacer el jale ese, que no es fácil, cobrar cover. Entonces ahí es decisión de la banda, ¿no? Generalmente, pues les dices, oye, mira, tú puedes hacer, el cover es tuyo, ¿sí? El cover es del quien lo trabaja, ¿no? Esa es frase de Oliver, Rock Populi. a nosotros lo que nos interesa, ¿verdad?, es que me metas gente para, pues, yo vender cerveza, vender hot dogs, etcétera, ¿no? Eso casi ningún lugar lo hace, ¿eh? La mayoría de los lugares te pellizcan del cover un 20-30.
Cierto.
En Don Burro tratamos, como digo, como somos músicos, tanto Oliver como yo, como Meme, que somos tres socios, sabemos lo difícil que es andar tocando y andar de gira. Y pues bueno, pues es nos chingamos a nosotros, ¿verdad? No pellizcarle al cover, pero pues es también ayudarle al movimiento local y al movimiento en general, porque vienen bandas de todo el mundo, o sea, no nomás más pa' Chihuahua.
Sí, sobre todo eso, o sea, que la gente no se ha dado cuenta que hay bandas internacionales que ya ven a Don Burro como un foro viable, ¿no? Que ellos quieren tocar ahí. ¿Cuánta gente le cabe a Don Burro? Así ya en una noche llena, y ahorita no sé cómo está con este rollo de los aforos, ¿verdad?
En realidad le pueden caber como 300 personas, pero por temas de municipio, de reglamentos, está limitado a 150, 130 personas. Y ahorita, con el aforo reducido, 120, creo, 100 y cachito, 100, es que está como a 75, 80%, no me acuerdo ahorita exactamente la medida, ¿no? Pero sí, es ahorita 100, 120.
Ok, y ¿qué tan alto puede cobrar un cover, una banda? Pues me imagino que ustedes ahí ponen mano, ¿o no? Ustedes dicen, no, pues cobra lo que tú quieras.
Que cobren lo que quieran, pero sí se les recomienda una cuota medio estándar para que la raza no se malacostumbre. Es que, te lo juro, antes de la pandemia, la raza le regateaban 20 pesos de cover. O sea, 20 pesos es una pinche ridiculez. O sea, sí, mejor no cobres nada, ¿no? O sea,
exacto, 20 pesos pagábamos en el 99, ¿no?
Exactamente, por ejemplo. Exactamente. Es más, ¿sabes que cuando subimos la cerveza? 25 pesos costaba la cerveza en el 99. La subimos apenas en el 2016 a 35. Y la raza le hizo de pedo. O sea, dices, güey, no mames, o sea, pues es un business, o sea, pues estás es cabrón, o sea, todos tenemos que mantener, o sea, te vuelvo a decir, hay nómina, hay luz, hay agua, hay mantenimiento del equipo, o sea, es que muchas veces a la raza, pinches culeros, o sea, y uno lo ha dicho, ¿no? Hasta que no estás en los zapatos apropiados, te entiendes, ¿no? Por eso también lo digo, o sea, mucha raza que tiene negocios va y regatea, pero cuando les vas y les regateas a su negocio, no, güey, pues no mames, güey, yo de aquí como.
Exactamente. Ajá. Órale. Y, bueno, supe que ahorita los seis pistos están en pausa. No sé si tronó la banda o si es una pausa realmente, porque tú hiciste una banda que se llama Desplantes, también de punk rock, y me imagino que con otras influencias, ¿no? Porque pues es como una super banda con todos estos miembros, que forman parte. ¿Qué pasó ahí?
Pues mira, pues Seis Pistos, estamos desde 1996. ¿Qué año es 2022 ya? casi 30 años, ¿no? Con la banda. Y llega un punto en el que empiezas a querer componer de determinada manera y hay otras inquietudes. Entonces decidimos, cada quien poner en pausa Seis Pistos, y mi hermano hizo una banda que se llama De Supuestos, chéquenla, ahí está en Spotify, en YouTube, todo esto, y yo me aventé con Desplantes. Desplantes ya era habíamos platicado ahí a los que la formamos, los cuates Medina, Ian, de Ian Rosewood, y Pablito de Niño Infierno. Ya de alguna manera hemos platicado, ya hemos llameado, y pues ahí hay química, ¿no?, para tocar y así componer. Entonces, más que todo, estaba así como que en el aire, y la pandemia nos trajo a Chihuahua todos, ¿no? Yo estaba viviendo en el DF, uno de los cuates también, y cuando sale la pandemia, pues no tiene caso estar encerrado pagando renta, ¿no?, en el DF. Entonces, pues nos jalamos para acá y pues estábamos todos confinados, ¿no? Y pues decidimos, ahí sí de manera muy irresponsable, si quieren decirlo o verlo, juntarnos a llamear, y empezamos a llamear y empezamos a sacar rolas, y dijimos, no, ¿saben qué? Pues esto está jalando, vamos a hacer una banda. Y pues el nombre salió así nomás, así, pues, quién sabe cómo. Muchos nombres, y sí, Desplantes, ya, hombre, échale. Sí, los nombres, yo la verdad, pienso que los nombres no te hacen a ti, sino que tú haces a los nombres, la verdad. Digo, tampoco que se llamen Los Caca, ¿no? Ahí sí está muy difícil, promover una banda que se llame Los Caca, pero digo que jamás estuvo en la mesa, ¿no? El nombre. Pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Pues realmente también el componer y el juntarnos a ensayar y así, a mí personalmente me ayudó mucho en la pandemia porque pues era lo único que salía, ¿no? Nomás salía al ensayo, del ensayo a la casa, ya, o sea, de repente al súper, ¿no? Tal vez, o cuando... Ya, yo dejé de pedir, que te dicen, ¿para qué vas al súper? Pide por quién sabe qué. No, ya. Nunca te traían lo que
querías.
Sí, lo que querías, y luego pinches verduras todas mal escogidas, ¿no? Y así, discúlpeme, gente de corner, cosos o lo que se hacen, pero pues me tocó bailar con la más fea, ¿no? En mis pedidos. Entonces, pues bueno, y pues mira, uno ya se la sabe, ¿no? Nos dimos carrilla, grabamos, tenemos muchas rolas, pero grabamos 7 para subirlo más rápidamente a Spotify. Hicimos discos, cosa que parte también de la onda, así como que tener una onda retro de recuperar lo que sentíamos en los 90s cuando empezábamos a hacer nuestras propias rolas y así. Básicamente las influencias, pues, de cada quien. O sea, entre The Clash, Rancid, Bad Religion, hasta Johnny Cash, Social Distortion, los cuates hasta les gusta Oasis, ¿no? Digo, no es una mala banda, pero no es santo de mi devoción tampoco. Entonces, pues ahí esa amalgama, salen cosas interesantes.
¿Todos componen?
Sí, es comunal. Pues a ver, llega, tú sabes que a veces llega alguien con una idea, o a veces llega alguien con una canción completa y ya pues se le mete mano, ¿no? El chiste es de que trajiste la rola, ya te chingaste, ¿no? Así, aquí ya todos le vamos a poder meter mano.
Ok, ¿y hay algún veto en cuanto a ritmo, en cuanto a temática de la letra?
Pues fíjate que hasta ahorita no. De repente hay rolas que se ponen marruscas, que no se dejan componer bien y no fluyen y se guardan, ¿no? Y después se retoma. Pero eso es normal, ¿no? Hasta tú mismo. Antes de sacar una rola a la banda, dices, ah, no, esta no. Sí, o sea, es que hay un, bueno, quisiera dar este consejo a nuestros amiguitos. No todas las rolas que compongan van a estar buenas, ¿eh? O sea, es más, el 99% de las rolas que compongas van a ser basura. Es la ley de la composición, o sea. Y ahí tenemos todos, ¿no? El celular lleno de ideas, ahí con la lira, ¿no? Lleno también ahí de grabacioncitas y cosas así, que nunca fueron lo suficientemente buenas, ¿no? Y ya en la banda, pues ya sube el porcentaje, ¿no? De que estén buenas, ya pasaron tu filtro y luego pasa el filtro de la banda, ¿no?
Ok, sí, de que les guste o no, cierto. Egos. ¿Cómo andan ahí de eso?
No, pues todos tenemos unos pinches egotes, ¿para qué decimos mentiras? No, no te creas. Hay una cosa, ¿no? Que se trata de hacer, y no es fácil, lo voy a decir, no es fácil. Pero sí hay que, y también un consejo para nuestros amiguitos, ¿no? Trata de dejar el ego en la puerta cuando entras al ensayo. Hay que saber cuándo hacerse para atrás y hay que saber cuándo hacerse para adelante, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Trae una canción que compuso Ian, que dijo, ¿sabes qué? Esta canción significa mucho para mí, quisiera cantarla yo. Y le dije, ¿sabes qué? No hay problema, te hago coros. Y en esa canción le hago coros a Ian. Y a la hora de presentarla, pues la presento así muy emotivo, ¿no? Esta canción significa mucho para Ian y... Pues discúlpenme que no la cante con mi voz tan hermosa. Okay. Pero sí, o sea, hay que saberse hacer para atrás, ¿no? Y darle la luminaria a otro miembro de la banda.
Ah, perfecto, fluye muy bien. Y ahí arriba del escenario con los Desplantes, ¿qué tan diferente eres a con los 6 Pistos? Te lo pregunto porque pues siempre ha sido muy... ¿cuál será la palabra?
Mamón.
No, como que hostigante, cabrón, a la raza, ¿no? Así
Me
como que, a ver,
siento
cabrones. No, ¿verdad? Estoy diciendo
intenso, es la
mentiras.
palabra que quisiera decir. Intenso.
Bueno, muy intenso. Y ya ves, no los confrontas a tu público. Creo que es parte del show que te gusta ahí confrontarlos. ¿En Desplantes manejas algo parecido? No, no que lo tengas pensado, ¿no? Pero no sé si sea tu actitud
Mira,
ahí.
hay varias maneras de en la que los artistas administran o ven su persona en el escenario, ¿no? Yo le digo así como la personas tipo Ziggy Stardust, que te transformas en otro, o la persona Lemmy, que eres el mismo hijo de la chingada arriba y abajo, ¿no? Nada más que yo lo veo así, o sea, yo lo veo el escenario, es como permiso para ser más intenso, ¿no? Es como sí, cuando no estás fingiendo ser otra persona, que yo soy de la escuela Lemmy, ¿no? Si quieres verlo así, es como una onda que como que te hace súper Saiyajin, te llenas de energía y eres una versión más intensa de ti mismo. Y ninguno está bien, está mal, ¿no? No, porque de repente la raza piensa que cuando uno dice, no, yo soy de acá, estás descalificando lo otro, ¿no? Y no, pues si a alguien le gusta transformarse y ser otra persona, pues está bien, ¿no? Está chido. A mí, la verdad, personalmente, me gusta nomás ser una versión más intensa de mí mismo. Y contestando ya más puntualmente la pregunta, es exactamente lo mismo que con Seis Pistos. Y si me subo con otra banda, es exactamente lo mismo, porque a menos de que me meta una onda de teatro de musical, ¿verdad? Pues ahí te pones a actuar y la chingada, pero pues el chiste del punk rock es ser honesto, ¿no? Y mostrar lo que hay.
Ok, de acuerdo. Intenso, entonces. Me quedo con eso. Tienes razón. Alguna vez te vi en El Paso, en la ciudad del Paso. Y sí. O sea, eres igual a cuando estás en un escenario más pequeño, en un parque, ¿no? Aquí en Chihuahua, que allá. Y sí, te metes con la raza al 100. Y pues sí, conociéndote un poco abajo del escenario, pues tú manejas la ironía, manejas el sarcasmo. Y eres bueno, eres muy, muy ágil con la mente. Entonces, arriba lo superas. Pero creo que a la gente le gusta, ¿no? ¿O has tenido algún desencuentro fuerte con alguien ahí del que no agarra el patín?
No, no, fíjate que, sabes que una cosa que sí, que ha pasado, que me da un poquito de risa, es ahorita con la cultura de la cancelación, ¿no? A lo que trato de hacer ahorita con la cultura de la cancelación es decir las mismas cosas, pero a veces sin majaderías. Entonces, la raza se saca de pedo, la raza que va ahí. Tú sabes que siempre va a haber una persona que va a emputarse, que no va a disfrutar el show, ¿no? Ese güey salió de su casa a emputarse donde fuera, ¿no? Se bañó, se cambió, pagó cover para pasársela culero, ¿no? O sea, nunca he
Es
entendido
bueno
eso.
eso.
Siempre va a haber, ¿eh? Por eso no, como músicos nunca debes de agüitarte de toparte al que fue a pasársela culero a tu evento, ¿no? Entonces, trato de ser un poco, de administrar un poco la onda que pueda ofender. Pero nada más cambiando las palabras, pero se hace uno más irónico, de hecho, y más sarcástico, porque incluso llegan y hasta te dan las gracias cuando estás haciendo una onda acá. Me acuerdo una que nos pasó hace poquito, a ver si no me pongo en la cruz. No, estaba diciendo muchas majaderías en el Parque Extremo. Se llama Parque Extremo, no mames, ¿no? No es el Parque Pórtate Bien, no es el Parque Pórtate Extremo. Y por ahí un funcionario, ¿no? Del municipio, no supe ni quién, se le hizo que estaba diciendo muchas majaderías, ¿no? Entonces llegó una de las chicas, muy amable, ¿no? O sea, pues está haciendo su trabajo. Y me dice, oye, no, que ya se molestó uno de los funcionarios que están aquí, acá. Y le digo, ay, le digo, pero la sí, ¿no? Yo con el
El
micrófono
micrófono.
para que la vieran también. Le digo, oiga, raza, me acaban de decir que aquí uno de los asistentes, aparentemente le está resultando un poco ofensivo el lenguaje altisonante que estamos aquí. Y pues nos vale verga, vámonos.
Qué bueno está eso,
Rola,
güey.
¿no? Sí, o sea, esa, ¿sabes a quién se la copia? Jorge Ibargoengoitia.
Okay.
En un libro de cuentos, no me acuerdo cuál es, estaba describiendo que se estaba bajando su novia de un taxi, ¿no? Y ella venía con su cabello hermoso, con el vestido que delineaba su figura de una manera, que de la manera más sublime, y detrás de ella venía su chingada madre.
Ah, buena, buenísimo. Oye, y entonces se te queda grabado eso que leíste.
Sí.
Está buenísimo, buenísimo.
Sí, recomendado, Jorge Ibargoengoitia. Desafortunadamente se nos fue en el 82, creo. Muy buen escritor, un amo del sarcasmo. Si te gusta, es buenísimo. Y fíjate que ahorita con la cultura de la cancelación se pierde un poquito en el. En la, y bueno, la cultura de la cancelación y la falta de comprensión de lectura. Se pierde mucho el sarcasmo. Tiene que ser uno todavía más sutil para que la raza entienda que estás siendo, que estás jugando, ¿no? No que estás siendo culero.
Sí, y se ve mucho en las redes, ¿no? Como cuánta gente se ofende con lo que escribe uno que no entiende el sarcasmo que estás manejando y se lo toman totalmente en serio.
Sí, a mí Twitter me encanta. Te voy a decir una chinga. Bueno, ya te estoy poniendo otras cosas que querías hablar de música, pero
Échale, no, no,
me
échale.
encanta Twitter. Porque una vez no me acuerdo qué estaba ahí. Ya ves que Twitter está hecho para que la raza se mierde entre ella. O sea, es mierdalandia. YouTube y Twitter son mierdalandia. O sea, es así una como que en los términos y condiciones dice tienes que ser mierda. Entonces no sé qué chinga estaba ahí. Había una discusión, no, ni me acuerdo de qué. Pero un vato clásico, tengo complejo de inferioridad, sale diciendo, no, que yo trabajo en Tesla. Que pues está bien verga, ¿no? Trabajar en
Sí.
Tesla, ¿no? O sea, pero, o sea, cuando te das cuenta que alguien solo dice, yo trabajo en Tesla, como diciendo,
Sin
mi trabajo me
preguntarle.
hace a mí, ¿no? Acá, le digo, ah, qué al pedo, no sabía que contrataban a mexicanos para trabajar en los inodoros de Tesla. Y el vato, estás pendejo, trabajo no sé qué de robótica, no sé qué puso el güey. Ah, son robots, los tolidos de Tesla son robots. ¡Qué verga está Tesla, vato! ¡Qué chingón, felicidades, el güey! ¡Eres un pendejo! Y luego, pues seré un pendejo, pero sigo admirado de tan lejos que has llegado a trabajar en el departamento de limpieza de Tesla. El güey acá, báñate, terminan siempre diciendo, ¿no? Porque lo ven de pelo largo y barbón, báñate, clásica, es la que te terminan. Ya cuando dice, es cuando les dices, gané, cuando te dicen,
Huevo.
báñate.
Sí, ya no les queda más argumento.
Sí, el ad hominem, cuando se rebaja la raza, el ad hominem.
Ahorita que hablamos de los miembros de Desplantes, que ahora vamos a, pues con tu compañero de 30 años, no, 30 años en la banda, 26 años, ¿verdad? Más o menos, de los Pistos, con Kenio, ¿qué tan difícil ha sido trabajar con él? O sea, porque pues es familia y luego ya estar en un grupo, pues me imagino que es difícil, ¿no? A veces.
Pues sí, es que pues carnales, o sea, siempre los carnales, tú sabes que siempre sabemos qué botones picarle al otro para sacarlo de quicio rápidamente, ¿no? Y así, ¿cómo se llama? Pues la familia es así, siempre de repente, y o de repente, ah, no, pues chingón, y así, o ah, te la paso, eres mi carnal, ¿no? O sea, es la misma de que te la paso, es la misma de que que pendejo, ¿no? Entonces, siempre es un poquito más difícil hacer las cosas con la familia porque te lo tomas más a pecho, pero nunca vas a dejar morir a tu familia, ¿no? Eso sí es claro, ¿no? Puedes estar bronqueado, puedes estar lo que quieras, pero primero que te den un balazo a ti, ¿no? Antes que a tu carnal.
Ah, huevo, oh, excelente. ¿Tú tomas o haces algo en de supuestos de Kenio? Me refiero porque creo que está manejando animación, ¿no? Es un grupo virtual en cuanto a imagen. y la música me imagino que es de él nada más. Pero tú participas con él ayudándole en algo de la tecnología.
No, no, la verdad estoy, no tengo tiempo más que para desplantes y mis cuatro trabajos, entonces, ni aunque quisiera, ¿no? No, 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 está
No, no
cabrón.
se
O sea,
puede.
apenas me
Okay.
voy abasto, apenas, mira, apenas me voy abasto para practicar mis 20 minutitos de guitarra. O sea,
Tienes poco con la guitarra, ¿no? 2 años dándole. Me acuerdo que hiciste
más o
una
menos.
publicación.
Sí, más o menos. Y hasta últimamente con Ian, que me empezó a dar clases más formales, la he tomado un poco más en serio, porque realmente la usaba para no prender el teclado y así, tenerla aquí así, y hacer mis vocalizaciones y componer poquito, ¿no? Acompañamiento, pero ya la he tomado un poquito más en serio, ya para poder hacer cositas más complejonas, en composición. Y no, ahorita no me siento con la confianza de hacer un show en vivo, ¿no? Pero para allá ando practicándole para eso.
Algún día, a lo mejor por lo que dices, te vas a aventar algún show acústico con tus rolas y tu guitarra.
Sí, traigo ganas, traigo ganas, lo he platicado con Ian, pero le digo, yo me hago para atrás y yo canto, igual y nomás hago pendejaditas en la lira, ¿no?
Ian, que sea el guitarra líder, por así llamarlo.
Sí, aparte es muy bueno el vato, muy, muy buen guitarrista.
Ok. ¿Cómo ha cambiado tu composición con la guitarra?
La neta no. Es que sabes que siempre pienso las letras primero. Y luego las acomodo a las melodías, y a secciones, ¿no? Ahorita lo que hago primero es a veces traigo tra así cuando no traigo nada, agarro el GarageBand, que no debería, pero es el que se me facilita más porque prefiero usar Linux. Es un pecado para mí, pero bueno, ni modo. Por lo pronto ya estoy probando otro software, pero agarro el GarageBand y lo primero que hago, traigo la idea, digo que voy a hacer una rola ponquera. O sea, hago las secciones de la batería. Entonces, ahí en las secciones de la batería empieza de repente como que a quererse cuajar una letrita y cosas así, y ya empiezo a hacer la letra y de ahí empiezan a salir más o menos las melodías de voz y todo eso. Y luego ya empiezo a ver qué onda con la lira. Es que no es mi instrumento, la lira. Entonces, primero pienso en términos de secciones y luego empiezo a si ya traigo la letra, ya empiezo a ver qué la letra y así. Y luego le pongo la lira y luego le pongo bajos y arreglitos y así. Pero bueno, tú eres guitarrista. Entonces, bueno, yo siento que eres más guitarrista que vocalista en términos de qué es lo que te nace primero hacer, ¿no? Debe de ser muy diferente como compones tú.
Pues sí, sobre todo que me llama la atención y se me hace muy interesante que partas de un ritmo de batería, ¿no? Hacer letras, o sea, que pare antes de tener una armonía o la melodía de la guitarra, que un ritmo te pueda dar una idea para escribir la letra.
Sí, es que fíjate, es una cosa que me critican, pero te soy honesto, me vale madre, porque cada quien tiene su forma de ver la música. De que dicen, es que estás muy percusivo. Le digo, espérate, yo parto percusivo y luego voy quitándole cachitos para ir haciendo melodía. O sea, lo que nunca hago es un coro percusivo. Hago versos percusivos y el coro siempre lo pienso muy melódico o melódico. Con poquita percusividad, ¿no? Como muy, y te lo digo así honestamente, eso me lo han dejado bandas como Rancid, ¿no? Que tienen de repente unos coros muy melódicos y unos coros muy percusivos, ¿no? O Secta Core, por ejemplo. Que
Okay.
entonces, por eso tal vez a veces me sale primero la batería, porque estoy pensando en los versos percusivos. Que queden bien cuajados y luego ya le empiezas haz de cuenta que es como si yo lo veo a veces así como vamos a poner legos y luego les vamos a dar con un soplete y los doblamos, ¿no? A ver qué pasa.
Okay, sí. Oye, pues buen estilo y creo que has, pues sí, realmente has hecho un estilo. Se notan, sutilmente influencias, ¿no? De lo que has escuchado, pero a lo largo del tiempo, pues, has ido cambiando. O sea, no es igual, no es igual todo lo que has hecho, pero sí tiene un estilo muy marcado de lo que es Iván Chavero. Hablando de eso, cuando producen un disco, vamos con los Seis Pistos otra vez, han trabajado con productores ya de talla internacional, ¿no? También, y nacional, claro. ¿Qué tan difícil es trabajar con esos productores en cuanto a la mano que le meten a tu música, si te ayudan o no a hacer tus líneas vocales?
Mira, esta es una cosa y hay que entender para qué es un productor, ¿no? Un productor es un N más uno miembro de la banda, ¿no? Y obviamente, pues hay unos que cobran más, otros cobran menos, ¿no? Pero te van a cobrar. Y esa es la clave. Si vas a trabajar con un productor, págale. ¿Por qué? Porque le estás pagando para que te ayude a potenciarte. Si te vas a pelear con el productor, despídelo. Y no tengas productor y cómete tu propia mierda. Pero si dices, voy a contratar un productor, tienes que estar consciente de que le van a meter mano a lo que haces. Obviamente tienes que estar de acuerdo, ¿verdad? Pues tampoco vas a estar cantando como Halloween, ¿no? Una cosa así. Te tiene que convencer, ¿verdad? Pero ahí, pero tienes que estar con el corazón y la mente y la puerta abierta para las sugerencias que te van a dar. No tomártelas a pecho, no pensar que te están criticando, no pensar que te están diciendo pendejo o lo que sea. O sea, la intención es que están buscando la mejor versión de ti mismo, que hay veces que tú ni siquiera sabes que la tienes. Esa es una cosa interesante, porque te están viendo por fuera. O sea, tú en tu ensayo, y es una cosa que a veces algunos músicos no cachan. Una rola que ensayaste y te aprendiste de pe a pa, todavía para mí, para mí que yo, esto es una cosa que muy personal, pero sí considero que debe de estar medio generalizado. Una rola que grabaste, que digo que grabaste, que compusiste con tus compas, que ya la tocas y así, que incluso la has tocado en vivo, para mí no es una rola terminada, ¿sí? Para mí es una cáscara. Una rola terminada es una rola que maqueteaste. La oíste, te diste cuenta que estás bien pendejo, le acomodaste las cosas que se veía que estaban desacomodadas, te diste cuenta que el baterista no se sabía el cachillo donde entraba, porque a la hora de grabar, ah, cabrón, oye, espérate, güey, pues que este redoble, qué pedo, ah, que no era acá, no, pues era acá, porque a veces en vivo no te das cuenta, estás haciendo un show, ¿no? Y en el ensayo, pues estás checando lo que estás haciendo y así. Entonces, hasta que no maqueteas, te das cuenta de todas las deficiencias que trae la canción. Y hasta que no te metes a un estudio con un productor, o sea, el que dices, aunque sea un camarada tuyo, pero que le des el rol de productor, y te diga, oye, ¿sabes qué, güey? Este cacho que estás haciendo aquí en el bajo está chocando con el arreglo del bombo de la batería. O simplificas el bajo, o simplificas la batería, o modificas, ¿no? Pero esto no se oye chido. Y no es, ahí es donde tiene que ser la madurez del músico y decir, ah, cabrón, pues es que no se trata de mi ego, ni de mi habilidad, ni de nada, se trata de que esté la rola chingona. Y muchas veces las rolas entran al estudio de una manera y salen de otra. Entonces, te lo digo así muy, muy, y esto para mí yo lo tomo muy, muy serio. O sea, para mí una rola que compusiste y que acá, no eres Mozart, vato. Eres Mozart cuando está grabada y dices, y masterizada, y dices, ahora sí soy Mozart, cabrón. Bueno, somos Mozart, ¿no? Entre todos, porque es que tal vez se vaya a entender mal esto, ¿no? Pero la música, el hacer la música, es un trabajo de equipo y te tienes que rodear de gente que tengas confianza que entiendan tu música y que pues también no estén pendejos, ¿verdad? O
Sí, que
sea,
sean muy chingones.
sí, que
Sí.
sean buenos, ¿no? O sea, competentes al menos. Porque tal vez te vas con un productor de blues a grabar punk y pues te va a salir una cochinada, ¿no? O sea, o te vas con, quieres tocar blues y te produjo un punk y te quedó bien chida porque quedó un blues crudote, ¿no? Pueden pasar cosas. Entonces, hay veces que los músicos, no, nuestro ego no nos permite abrir esas puertas. Y darle ese polish, o sea, tu canción que sacaste en el ensayo, entre tú y la banda es como el diamante en bruto. Y el proceso de pulido y todo esto, ahí ya necesitas más en el equipo, porque y hay que reconocerlo, o sea, tú ves a tus hijos como los más bonitos del mundo, y capaz que pues, no son los más bonitos del mundo, ¿no?
Claro, pero uno los ve así, pero hay que ser muy objetivos. Se me fue la pregunta, mi querido Iván. Ya ves.
Es que soy muy verboso.
No, no, está muy bien. Es lo del productor. Dices que se le paga, ¿no? Como productor, como un miembro más de la banda en ese momento. Pero aparte de ese pago, sea el que sea, lleva porcentaje de la grabación. Me refiero en ventas, cosas así.
Se supone que según las leyes, ay, canijo, no me acuerdo, pero creo que no, ¿eh? El productor lo tienes que poner en los créditos, eso sí, a fuerzas, porque participa en el proyecto, pero creo que no recibe regalías.
Ok, a menos, te pregunto
Me
esto porque alguna
puedo equivocar,
vez
¿eh? Me puedo equivocar,
me imagino que funcionan diferente, ¿no? Depende de la situación. Algún productor de esos grandes, ¿no? Como Bob Rock, creo. Creo que con el álbum negro decía de Metallica que él puso, no sé, 500 mil dólares, ¿no? Al disco como productor. Y él lleva también porcentaje de la venta de sus discos.
Nada más que ese es productor ejecutivo.
Ajá, bueno, sí, fue productor musical y fue productor
Ajá.
ejecutivo también.
Es
Ustedes son los
que.
productores ejecutivos, los que
Sí.
pagan todo
Sí,
su
pues nadie.
estudio y todo.
Así como dicen, nunca nos hemos vendido porque nunca nadie nos ha comprado.
Ok.
Sí, bueno, mira, cuando el productor se lleva regalías es porque lo pusieron dentro de los créditos de la música, pero de la música, de la
Ah, ok.
composición. O de los me derechos mecánicos también, pero de otra manera, o sea, tú te pagas, eres productor, o sea, no te damos derechos, ¿no? O tal vez se hace un deal en el que sí le dan derechos.
Ok, pero ustedes son los productores ejecutivos de cada disco hasta ahorita.
Ajá.
Muy bien. ¿Fueron alguna vez a grabar a Nueva York? Me contó esa anécdota Checo Gaitán, que en alguna ocasión fue bajista de ustedes, ¿no?
Sí, muy bueno, Checo.
Sí, muy bueno, saludos al Checo. ¿Y cómo fue esa experiencia?
Pues mira, eso fue en los estudios Lojo en Nueva York. Una parte muy interesante es que tenían mucho equipo de los estudios Capitol donde grababa Sinatra.
Okay.
De hecho, creo que una de las baterías que se usó, ahí tocó Alex Tirado, de hecho. Era una de esas baterías medio vintage que se tenían en esos estudios. No me puedo equivocar, pero casi creo que sí. Y mucho del equipo era así. Entonces te sentías así como que en un lugar medio con una vibra muy, muy chida. Y pues aparte, siempre yo recomiendo que si vas a grabar a otra ciudad, o en general si vas a grabar, pero pues cuando estás en tu ciudad no se puede, ¿no? Pero vas a grabar a otra ciudad, lo único que hagas es del hotel al estudio, del estudio al hotel. Lo único. No hagas nada más. Qué fiesta, qué nada. No, del hotel al estudio, del estudio al hotel. Primero que nada, porque, bueno, estoy acostumbrado a traer bajo presupuesto. Y segundo, porque pues no vas de vacaciones, vas a trabajar. Aún así, el recorrido del hotel al estudio, salir en Nueva York, nos quedamos en el hotel donde mató Sid Vicious a Nancy. En el Chelsea, que ya no existe, de hecho, ese hotel. Obviamente nos quedamos en la habitación esa, porque de hecho te dan un tour para que la veas y así, ¿no?
Okay, pero no la alquila, ¿no? No la
No,
renta.
no se puede. Imagínate la pinche gente loca ponerse a hacer rituales, ¿no?
Sí.
Y cosas así. Y estaba bien chido ese hotel porque nos topamos a Ethan Hawke, nos topamos a Uma
Órale.
Thurman, nos topamos así un chorro, se quedaban muchos artistas ahí. Entonces la experiencia, la neta, pues estuvo bien chida. Dice, ah, ¿tú qué estás haciendo? No, pues que una peli, ¿no? Y así, no, pues que no, estoy grabando acá en Lojo. Ah, sí, está bien
Okay.
acá. O sea, y pues tú, a la bolcheteada, ¿no? Le aprendimos muy bien a los chilangos y a la gente de Los Ángeles a bolchetear, porque los chihuahuenses somos muy secos. Ah, sí, ajá, sí, allá, sí, ok, adiós. y aprende uno a, tienes que chilanguear, tienes que aprender a chilanguear. Y no, la verdad, pues una experiencia muy chida. Grabamos ahí la segunda parte del Corima Punk. La primera la grabamos en Los Ángeles, en el estudio de Steve Vai. Uh-huh. Y pues sí, se sienten diferentes vibras. De volada puedes saber qué rola es de cuál.
¿Qué ha faltado, a mi parecer? Salvo que, bueno, tú eres el que lo vive de cerca. ¿Qué ha faltado para que Seis Pistos sea mayormente conocido? O sea, te digo porque a veces en pláticas de amigos, ¿no? Aquí en Chihuahua hablamos de nuestras bandas, de nuestros músicos, que qué está haciendo aquel, que cómo me va a mí, etcétera. Y muchas veces decimos, ¿por qué? O sea, tantos años picando piedra a Los Pistos, y ahí van, y siempre al pie del cañón, y pues una banda muy sólida, con músicos brillantes, ¿no? Que han pasado por sus filas. Pero al menos a mi parecer, no ha llegado ese momento de despegue de Los Pistos. Así que diga, un chivanda la conoce todo el mundo. Claro que no es tan sencillo, ¿verdad? Obviamente.
No, mira, yo creo que nunca hemos estado tocando lo que está de moda en el momento que está de moda. Ok. Tal vez esto sea una opinión muy personal, pero me siento orgulloso de eso. La verdad, en el emo me trataron de obligar a ponerme un copete y pantalones apretados y poner cara de triste. Y lo que hice fue dejarme aún el pelo más largo y la barba más larga. Y pues se quedaban los chavillos, qué pedo, ¿no? Prefiero eso, la neta. Porque para pegar, la neta, te lo digo así bien cabrón, aquí en México sobre todo, necesitas imitar a otra banda, ¿sí? Uh-huh. Necesitas sonar como otra banda, pero casi igual, casi al rayar la imitación. Esa es una realidad bien culera, o sea, que de la que se salvan honrosas excepciones como Café Tacuba, La Maldita, por ejemplo, Caifanes, algunas cosas, pero en su gran mayoría, bueno, muchas bandas underground, ¿no? Obviamente, uh-huh. Pero en su gran mayoría, el inversionista que le va a meter esos millones de pesos para la payola, para el que te abran las puertas en Televisa, para que te abran las puertas hasta en Spotify, en YouTube y todo eso, todo está payoleado, ¿eh? Uh-huh. Newsflash, amiguitos, todo está payoleado.
Cierto.
Salvo güeyes que llegaron temprano o se supieron colgar de los que llegaron temprano a YouTube y a todas estas ondas, que se hicieron influencers, lo demás está payoleadote. Entonces, siento que, y te lo digo con orgullo, aunque digan que este güey es un pendejo, nunca en el mainstream mexicano se nos vio el potencial que se le ve a las bandas en el mainstream mexicano, que es, tiene que ser un acto que imite a un acto gabacho o inglés o de otro lado para que tengamos nuestra lana asegurada, ¿sí? En México no hay riesgos a la hora de invertir en arte, así te lo digo.
Ok, es como, o sea, ya como vieron que tuvo éxito X agrupación internacional, dicen, bueno, vamos a copiarlo aquí, hacer nuestra versión mexicana.
La versión tropicalizada, sí.
Y eso viene, ha sido del rock and roll de los 50, 60, ¿no?
Sí, el rock and roll de los, conocido como de los 60 en México, uh-huh. es plagio, ni siquiera es imitación, es sí. Plagio literal. Porque, bueno, en algunos casos sí les ponían los derechos de autor, pero en muchos casos era plagio total. El Enrique Guzmán era el Elvis uh-huh. mexicano y esas mamadas, ¿no? Entonces, a mí que no me vengan que el rock de los 60 es mexicano, no, es el rock de los 50 gringo, de entrada.
De acuerdo.
Y nunca, nunca se permitió que el músico mexicano se madurara y creciera como crecieron los argentinos, por ejemplo. Tuvieron, por ejemplo, Santana es mexicano, y Santana se hizo muy gran parte en Tijuana, ¿no? Uh-huh. Pero ¿dónde la armó? Se tuvo que ir a Estados Unidos. En México no lo hubieran pelado. ¿Por qué? Sí. Porque no estaba tocando lo que los Teen Tops y todas esas pinches mamadas. Y la neta, mucha raza los mama, ay, los Teen Tops y ta, ta, ta. Ponle que los Abson, eso sí, pero los otros no, se robaban la música, así, le cambiaban la letra. O sea, Y, perdón, pero esa práctica continúa. Y lo digo, y no lo digo ya con amargura, antes sí lo decía con amargura. Ahorita lo digo con vergüenza, la verdad. De que nunca ha habido en México realmente una disquera, un inversionista, lo que sea, o una estación de radio mainstream, que quiera apoyar a un acto, a un acto completamente original. Bueno, el Tri, por ejemplo, sí, Café Tacuba, etcétera, pero fueron, la verdad, si te pones a revisar la cantidad de actos de rock que hay, y los que son realmente originales, que no puedes decir, esta es calcada de esta, esta es calcada de esta, está acá, son muy poquitos, ¿no? Y pues claro, nosotros no hemos tenido esa suerte porque, te voy a decir el otro agravante, somos de Chihuahua.
Por ser de Chihuahua, ¿crees que hay una barrera también?
Claro, por ejemplo, bueno, no sé, te voy a decir así hipotéticamente, la banda X, a tres cuadras o a dos casas vivía el primo del hijo de la señora de Televisa, ¿no? O de la disquera o así. Uh-huh. Aquí no, aquí, ¿qué te gusta? Pues, Caballo Dorado, ¿no?
Sí, sí, estamos muy lejos de la que se supone infraestructura musical.
Sí, sí, o sea, es más, te pongo un ejemplo que no sea mexicano para no decir nombres acá, ¿no? Es porque luego la raza se ofende. Ya ves que dicen que Guns N' Roses, ¿no? Que no, esos güeyes estaban en el hoyo.
Ah, de la calle.
Estaban en las cloacas. Salieron del Skid Row, ¿no? Mis huevos, la mamá de Slash era amiga del cabrón de Geffen Records y le dieron el disco y el cassette, el demo. Vámonos, órale, a darle. O sea, no, no. A mí que no me vengan, es el negocio más nepotista que existe en la tierra. Y sí lo digo con amargura. pero pues está la otra parte, ¿no? Está los lugares independientes, a veces te cuelas un evento grande, están los bares, está etcétera. No te vas a hacer rico. Si te quieres hacer rico, métete de narcotraficante, métete de abogado, métete de político, pon tu empresa, o toca rancheras. Pero si te quieres hacer rico en el rock y quieres ser una gran estrella de rock en México, o imitas a alguien o no la vas a armar. Y lo siento mucho, es una realidad muy cruda y muy culera.
De acuerdo. Oye, Iván, y esto, todavía hablando de esto de las modas musicales, cuando te dicen, como ejemplo, esto del emo, de ser emo, ¿es un manager, es una disquera los que proponen eso?
Bueno, nosotros realmente nunca hemos tenido disquera, pero sí en su momento un manager que lo quiero mucho, carnalote, sí andaba, no, es que mira, güey, tienes que vestirte así, güey, la chinga de lo... Hay unos pinches videos en los que he salido así con una ropa que tuve que doblar las manitas, que me quedo así de que... pero en su sí, o sea, es que la raza que conoce el negocio sabe, ¿sí? Uh-huh, que tienes que ponerte ad hoc con la moda y todo esto. Y me voy a pasar a Desplantes aquí. Precisamente el disco de Desplantes lo quisimos grabar lo más crudo posible, lo más moderno, como le dicen ahorita los que productores, que es moderna ahorita, batería reemplazada, autotune en la voz al grado de que se note, capa tras capa tras capa de efectos de software. Entonces esto lo tratamos de hacer lo más crudo posible, precisamente para decir, güey, yo sé que no me vas a abrir las puertas del mainstream. ¿Para qué trato de hacerlo? Me voy a ver como un chango con lipstick.
Oye, qué buena reflexión. Tienes razón. ¿Grabaron en un estudio de Chihuahua? ¿Tienen un estudio?
No, grabamos aquí con el Sope, aquí atrás de Soriana Mirador. Tiene una muy buena batería, buen equipo. Ahí grabamos baterías y lo demás lo grabamos con el Tan en su estudio, en su casa. Y ahí también él lo produjo, el Jonathan Hernández. Y él estaba en Mamut, del bajista de Mamut.
Uh-huh. El hermano de Isra.
De Isra, sí. Ah, por cierto, acaba de sacar disco Sobek. Está muy bueno. Si les gusta el metal acá, que cantan como monstruos, Está muy bueno ese. Y sí, y no, ese sí lo mandamos con Alan Duches a ay, no me acuerdo dónde vive ese güey, a que lo masterizara, y quedó bastante bien. La verdad, yo quedé muy conforme porque salió exactamente lo que queríamos, lo que queríamos sacar.
Ok, entonces producen la batería en el estudio de Alejandro, ay, ¿cómo se llama? Gavilán, ¿verdad? El Sope.
La neta, no sé cómo se llama el sope, siempre he dicho que le dicen el sope.
Bueno.
Perdóname, sope, si vas a oír esto, no me sé tu nombre, qué gacho, ¿eh? Igual y me toca un día sacarlo del bote y luego, ay, el sope, uy, que la chingada, ¿no?
Bueno, pues ya te lo sabes, el Alejandro Gavilán. Ahí grabas la batería. ¿Tan va a ese estudio también para checar las tomas?
Sí,
Ok, y
sí,
luego
sí,
ya en su
sí.
estudio hacen bajo, guitarras y voz.
Y voces, sí.
Muy bien. Ok, Iván, pues mira, ya tengo que cerrar esto. Tú creo que tienes una reunión,
Sí,
pero espero que
me
podamos
salí.
platicar otro día.
Sí, pero con unas chelas, ahí nos vamos saliendo un burro y nos echamos unas chelas.
Va, me gusta esa invitación. Sí te la tomo. ¿Cuándo tienes tiempo?
Pues casi siempre le caigo los viernes, entonces igual hasta este viernes, si quieres ahí coincidimos, si quieres, Carla. Yo
Ok.
llego como a las 11 casi siempre.
Ah, es buena hora. A las 11. Ahí te caigo. Si no estás, pues ahí te espero.
O
Y
si quieres
hablamos.
caerle al ensayo de desplantes, todos los viernes ensayamos, y ahí nos echamos unas chelillas también, de 9 a 11, de 8 a 11 más o
De
menos.
8 a 11 y de ahí te vas al Don.
Simón.
Bueno, igual te mando mensaje el viernes y ya me pasas la ubicación.
Órale, claro.
Gracias, carnal. Cuídate
No,
mucho.
no, a ti nos vemos.
Nos vemos.
Chido.
Chido.